Querido Dios y Padre eterno, esta noche nos sentimos gozosos al saber que eres nuestro Dios, al saber que tu regalo es un regalo de bendición, es un regalo de esperanza, es un regalo de paz. Bendice cada persona que está con nosotros en este lugar y bendice cada oyente, cada televidente, cada cibernauta y permite que hoy ellos, al igual que nosotros, puedan ser entusiasmados con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En mi país donde nací, la República Dominicana, el desayuno de ese país es quizás diferente a su país. Yo le voy a decir más o menos qué desayunan en República Dominicana y usted me dirá si hay cierta similitud en el desayuno de su país. En mi país, el desayuno en algunos lugares es chocolate con pan. Y la gente, un chocolate allí sabroso, el pan de diferentes formas, y allí estaba el desayuno. Y una familia compuesta por la madre y tres hijos, el hijo mayor se quejaba porque el más pequeño le robaba el pan en el desayuno. Y la madre siempre se preguntaba, pero ¿cómo este muchacho tan pequeño, tan grande, perdón, se deja robar el pan por el pequeño? Y descubrió, como toda madre, que si el lunes ella le daba chocolate con pan, el martes le daba pan con chocolate para que ellos no sintieran que le estaban dando lo mismo. Y dice que el pequeño lo que hacía era que el grande tomaba su pan, como era un chocolate para tres, tomaba su pan y lo mojaba en el chocolate del chiquito. Y no solamente quería mojar su pan en el chocolate del pequeño, sino que quería sorber tanto chocolate que cuando venía a sacar el pan, ¿qué le pasaba con el pan? Se le quedaba adentro. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver el chocolate conmigo? Y otros dirán, pastor, ¿qué tiene que ver el pan conmigo? Y otros dirán, pastor, si estamos hablando de regalo, porque usted está hablando de pan con chocolate. Le voy a pedir un favor en este momento. Las palabras que su servidor, a través de la palabra de Dios, va a expresar en esta noche, no es para que usted le diga al que está a su lado, óyeme, qué bueno que tú estás aquí, porque el pastor está hablando exactamente for you. Por favor, le quiero pedir un gran favor esta noche. Moje su pan en su propio chocolate. Las palabras de hoy son exactamente ¿para quién? No diga nosotros un combo agrandado. ¿Para quién es?
Para mí.
Gloria a Dios. ¿Estamos en paz? Amén. Dígale al que está a su lado, yo estoy en paz. Y dígale al que le queda al otro lado, pero el fuetazo viene, dígaselo. Muy bien. Libro de San Mateo, capítulo 2. Encontramos la porción bíblica para esta noche. San Mateo, capítulo 2. Me siento muy entusiasmado. La gente en el internet, la gente a través del teléfono celular. Estamos alabando y glorificando al Señor. Anoche me escribió una persona de Malasia, queridos, que está trabajando allá, es puertorriqueño, está trabajando en Malasia, está en una reunión en Malasia, y escribió anoche de Malasia diciendo, pastor, anoche estaba viendo la transmisión de ustedes desde allá de Miami. Así que alabamos al Señor, el Señor y su Espíritu están llegando más lejos de donde nosotros estamos creyendo. Y hoy doy gloria a su nombre. San Mateo, capítulo 2, encontramos la porción de esta noche, dice la palabra de Dios a partir del verso 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido ¿a qué? Adorar. Bueno, deténgase un momento. Hoy en día, CNN, Al Rojo Vivo, Primer Infarto, que diga Primer Impacto, todas esas noticias se han encargado de vender una imagen negativa del Medio Oriente. Y hoy cuando se habla de guerra, cuando se habla del terrorismo, normalmente se habla ¿de qué? Del Medio Oriente. Cuando se le quiere dar rostro al terrorismo, ya no puede ser el de Bin Laden porque ya a Bin Laden lo mataron. Ya no puede ser el de Saddam Hussein porque también lo mataron. Ya no puede ser el ex presidente o gobernador de Corea del Norte porque acaba de morir ayer. Entonces ya no puede ser Gaddafi tampoco. Pero entonces todo el mundo concentra todo lo que es malo, ¿viene de dónde? Del Medio Oriente. Pero permítame decirle lo que la Biblia le va a decir esta noche, que no todo lo que brilla es oro. Todo el mundo quiere venir hacia el norte. Todo el mundo cree que en el norte está la gran bendición. Todo el mundo dice, si vamos a prosperar económicamente, ¿a dónde hay que ir? Hacia el norte. Si vamos a salir hacia adelante como familia, ¿tenemos que ir a dónde? Hacia el norte. Si queremos lograr nuestros sueños, tenemos que ir hacia el norte. Y todo el mundo habla del sueño americano, pero no habla de la pesadilla americana. Donde muchas veces viene uno de la familia y el resto tiene que quedarse allá en el país. Y donde muchas veces, tratando de cruzar la frontera, miles de nuestros familiares están siendo violados, están siendo asesinados y están siendo maltratados, queridos. Y de eso nadie habla, porque todo lo malo viene de Oriente. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver un Oriente totalmente diferente al de CNN. Vamos a ver un Oriente totalmente diferente al de Primer Impacto. Vamos a ver un Oriente totalmente diferente al de Al Rojo Vivo o al de las noticias de Univisión. Si usted lee el versículo 1 y el versículo 2, va a descubrir dos cosas interesantes. Número 1, Jesús nació en Belén de Judea. Vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. Cuando nosotros hablamos normalmente de magos, hablamos de personas que hacen brujería. Hablamos de personas que hipnotizan a otras personas. Ya hoy en día se ha hecho una diferencia entre lo que es un mago y lo que es un ilusionista. Un ilusionista es aquella persona que puede mover sus manos más rápido que lo que la vista puede percibir y puede jugar con la visión humana. Pero cuando hablamos de magia, normalmente hablamos de brujería, hablamos de espiritismo. Cuando pensamos en brujería y en magia, normalmente pensamos en que el Señor te dé mucha paz y mucho amor. Pero la magia va mucho más allá de eso. Ahora, estas personas que llegan a Jerusalén, dice el texto bíblico, que eran magos. Pero permítame hacer una diferencia. Esta gente no eran brujos. Esta gente no eran espiritistas. Esta gente, y agárrese con lo que voy a decir ahora, esta gente eran científicos. Y usted dirá, pastor, ¿científicos? Sí. Y hoy en día se ha vendido la imagen de que los que creen en la ciencia no pueden creer en Dios. Y otros dicen que los que creen en Dios no pueden creer ¿en qué? En la ciencia. Cuando la realidad es que la ciencia confirma que tenemos un poderoso Dios. Señores, analice por un momento el ojo humano. El ojo no le pregunta cuando viene un objeto extraño hacia su ojo. No le pregunta, ¿cierro o me quedo abierto? ¿O cierro a mitad? No, el ojo ¿qué hace? Automáticamente ¿qué? Cierra. Es más, si entra el objeto extraño, el ojo se encarga de sacarlo. A veces las lágrimas son ese método que utiliza el ojo humano para sacar eso. Si usted no cree en que tenemos un gran Dios solamente con la visión, pregúntese lo que es traer un hijo al mundo. Señores, esto no es para los hombres porque no han parido ninguno. Pero los que han estado en algún momento en el parto de su esposa, ahí me ha tocado estar en los partos de Menchi, y les digo de todo corazón, ver nacer un hijo es un milagro de Dios. Hay tantas cosas, óigame bien, hay tantas cosas que pueden matar a ese niño. Óigame, tantas cosas. Pero por encima de todas esas cosas, hay un Dios todopoderoso. Usted no se ha preguntado, mire lo que nos pasa a nosotros. Muchos nos hemos criado en nuestros países, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, México, Nicaragua, Ecuador, Perú, Venezuela, y hemos estado en nuestros países. ¿Usted se acuerda que usted bebía agua hasta de la llave y usted no se enfermaba? ¿Andaba descalzo y usted no se enfermaba? Quítese los zapatos aquí. ¿Qué le pasa? Mire, le da una cosa que usted siente que se está muriendo y que tiene que llenar el testamento ya porque usted casi se va. Pero regrese a su país y beba agua de la llave otra vez. ¿Qué le pasa? ¿Usted se ha preguntado por qué? Porque esos microorganismos a los cuales su cuerpo estaba acostumbrado no le hacían nada. Pero ahora esos microorganismos ya no están en su cuerpo. Y usted bebe de esa agua y le aseguro que lo mínimo que le va a dar es lepra. ¿Por qué? Porque su cuerpo, ¿qué cosa? Ya no está acostumbrado. Entonces usted debe hoy cantar victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque si antes usted estaba acostumbrado al huacahuaca de Shakira, si antes estaba acostumbrado a beber, si antes estaba acostumbrado a emborracharse y pasar vergüenza y parecer un loco por la calle que iba de poste de luz en poste de luz, si antes usted era un drogadicto, si antes usted era una mujer cualquiera y ahora se ha encontrado con Jehová, no quiera acostumbrarse a volver a ser como allá, porque aquí esta costumbre vale la pena en el nombre de Jesús. ¿Usted recuerda lo borrachón que usted era? Que la gente lo escuchaba hablar y la gente le daba vergüenza decir que era amigo suyo. Y ahora la gente lo ve a usted trajeadito, blanquito, transformadito. Solamente eso lo hace la gloria de Jehová. Señores, yo he conocido ladrones. Yo he conocido dueños de puntos de droga. Yo he conocido personas que peleaban en gangas con machete. Pelear con pistola es lo más fácil del mundo, porque usted dispara de lejos. Pero peleaban con machetes, cuerpo a cuerpo. Y los he visto a ellos venir, entregarse a la palabra del Señor, entregar los machetes y encontrar victoria en el nombre de Jesucristo. Estaba predicando en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. Y un señor llegó y me dice, pastor, yo quiero que usted haga una oración por mí. Y a uno le piden oración, tanta gente. Yo he orado por gente enferma, he orado por gente con una situación económica, he orado por el demonio del esposo, he orado por la loca de la esposa, he orado por tantas cosas. Pero esta oración me paró los pelos. Me dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Le digo, ¿cómo no? ¿Cuál es su pedido de oración? Y ya le iba a echar el brazo para orar por él. Y me dice, yo quiero que usted ore por mí, porque al final del tema suyo, yo voy a ir a matar el hombre que se está acostando con mi esposa. Le digo, ¿y para qué tú quieres que yo ore por ti? Yo quiero que usted ore porque yo sé que él tiene un arma de fuego, para que si él me dispara, las balas no me hagan nada. Y yo le digo, no hay problema. Yo voy a orar por ti, pero ya me toca subir a predicar. Siéntate aquí y al final del tema, yo voy a orar por ti para que las balas no te hagan nada. Y cuando voy por todo el pasillo de aquella iglesia de Ponce 4, en Puerto Rico, yo le voy diciendo al Señor, ¿tú estás yendo en el lío que yo me metí? Duérmelo, haz que se moleste o algo, pero que cuando termine el culto, no se aparezca por aquí. Porque yo me metí en el lío, sácame. Que tú sabes que yo no oro por gente que van a ir a matar a otra persona. Ya tú sabes, yo voy a subir confiando que tú vas a hacer algo con el espíritu que está allá atrás. Prediqué, presenté la palabra, y cuando iba saliendo despidiendo a la gente, ahí te muñeco. Me dice, pastor, ¿podemos orar? Y le digo, déjame despedir la gente. Y cuando termine de pedir la gente, yo oro por ti. Y yo estaba pidiendo, Señor, duplica la multitud para que no se vayan nunca. Porque yo estaba metido en un problema serio, queridos. Y cuando voy a orar por él, le digo, oremos. Y él me dice, antes de orar, dígale algo a Dios. Dígale a Dios que haga con mi esposa lo que él quiera. Pero yo esta noche quiero entregarme a Jehová. Metió su mano en su camisa que tenía por fuera y me entregó el arma de fuego. Yo nunca había tenido en mi mano un arma de fuego. Me entregó el arma de fuego y me dijo, pastor, haga con eso lo que usted quiera. Yo quiero vivir para Jehová. ¿Qué necesita Dios para darle un regalo al ser humano? Lo único que necesita es que se abra su palabra. Por eso esta noche usted debería estar contento, usted debería estar gozoso, porque ahora vamos a abrir la palabra de Dios y Dios tiene un regalo más grande que el que usted le ha pedido. Posiblemente usted le está pidiendo a Dios una bendición económica. Posiblemente le está pidiendo a Dios sanidad, como acabamos de orar. Posiblemente le ha pedido a Dios que lo saque de esa depresión. Posiblemente usted le ha pedido a Dios que restaure su matrimonio, que restaure a sus padres, que restaure a sus hijos, que lo busque donde quiera que ellos estén. Permítame decirle que antes de que esa gente fueran hijos suyos, ya eran hijos de Dios. Y Dios tiene un regalo más grande para nosotros. Lo leemos juntos, versículo 1 del capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y a mí me llama la atención ese versículo 1.
Porque normalmente la gente que viene a Jerusalén son familias que tienen algunos problemas personales, pero que están viniendo donde Dios. Uno nunca espera que una lesbiana venga donde Dios. Uno nunca espera que un homosexual venga donde Dios. Uno nunca espera que un dueño de punto de droga venga donde Jehová. Uno nunca espera que un violador venga a entregarse al Señor. Porque esa gente debe quedarse por allá, por Oriente. Esa gente ya no tiene esperanza. El Espíritu de Dios le ha hablado y ellos no han logrado nada. Y uno prefiere decir, bueno, yo ya no puedo hacer nada más. Si el Señor quiere hacer algo, que lo haga. Son palabras conformistas. Cuando nosotros, sabiendo que Dios puede hacer algo más, nosotros nos echamos de brazos y no hacemos nada. Y decimos, es que los jóvenes de hoy en día son así. Si el Señor lo quiere salvar, que lo salve ellos, estoy cansado ya. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Usted ha escuchado madres decir, ay, pastor, por favor, qué vergüenza me da con mis hijos? Mire cómo mis hijos vienen a la iglesia con el pelo que parece en la Estatua de la Libertad. Mire mis hijos cómo vienen a la iglesia con unos pantalones que tienen bolsillos por todas las esquinas, que parece, tengo yo que estar orando para que no se le vaya a caer el pantalón, que vienen unos pantalones. ¿Usted sabe que hay unos pantalones que sirven para cargar aguacate? Que viene con unos bolsillos grandototes así de cargar aguacate. ¿Usted lo ha visto esos pantalones? Y los muchachos andan así. Y la madre me dice, ay, pastor, qué vergüenza me da que ellos estén en la iglesia. Alabe a Dios. Pero, pastor, ¿cómo voy a alabar a Dios? Sí, alabe a Dios, porque con la Estatua de la Libertad en la cabeza, con los pantalones de aguacate, están aquí. Y aquí es que el Señor cambia a la gente, queridos. Por eso le digo de todo corazón, no traiga gente santa para acá. Los santos lo aceptan ¿dónde? Donde quiera. Pero a los drogaditos casi nadie los quiere y nadie los busca. A los borrachones la gente le da vergüenza que estén ahí atrás sentados, que pareciera que ni saben dónde están. A las prostitutas nadie las quiere. A los ladrones y mentirosos nadie quiere saber de ellos. A los que tienen un pasado medio dudoso nadie los quiere saludar. A las damas que vienen con una falda que aparentemente es como si le fueran a quitar el marido a los otros. Todo el mundo le tiene cuidado. Pero en este lugar es que Jehová los quiere para que aquí en su Jerusalén encuentren vida en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta ahora la diferencia? Mire quién viene de Oriente. Vienen de Oriente unos científicos que de Dios no saben nada. Que de la experiencia cristiana no conocen nada. Que de la palabra de Dios, el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 119, Isaías 53, no saben qué, nada. Pero llegan ¿hasta dónde? A Jerusalén. Jerusalén representa la iglesia de Dios. Jerusalén representa ese lugar donde la gente puede venir y encontrar una bendición que en otro lugar no han encontrado. Y ellos vienen a Jerusalén y dice el versículo 2 que vinieron con una misión clara en su mente. Y usted nunca va a encontrar a un científico averiguando lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 de San Mateo capítulo 2? Dice, ¿dónde está, decían ellos preguntando, dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. O sea, lo que ellos están diciendo, nosotros somos especialistas en astrología. Sabemos cuando viene un meteorito, sabemos cuando hay una situación que puede afectar la Tierra, sabemos cuando le ponemos los nombres a los planetas, sabemos todas las cosas, sabemos los aros que hay, si hay H2O en esos lugares, si son habitables, si hay algo más allá, le hemos puesto los nombres de Orión, todo eso lo conocemos. Pero hemos visto esta noche una estrella diferente. Y a mí me gusta esa frase. Hemos visto, ¿qué cosa? Una estrella diferente. Le pregunto, dama que está aquí esta noche, ¿su esposo o su novio es una estrella diferente? ¿Su esposa, muñeco, es una estrella diferente? Cuando uno encuentra una estrella diferente, normalmente uno lo nota, queridos. Miércoles 5 de enero de 1994, en el cuarto, en la oficina del pastor de la iglesia adventista del séptimo día, ubicada en la calle 7, número 4, la iglesia de Betel en Santiago, República Dominicana, a las 7:44 de la noche. Entré a ese cuarto pastoral, entré a la oficina del pastor y conocí una estrella.
Óigame, desde ese día he tenido que usar lentes porque me dañó hasta la visión. Óigame, yo vi esa estrella y yo dije, yo no solamente voy a Jerusalén, si hay que devolverse para Oriente por esa estrella, yo voy. Se llama Menchi Ovalles de mí. Porque cuando uno ve una estrella, ¿qué uno hace? Uno se da cuenta que esa estrella es como diferente. Y estos científicos no solamente vinieron para encontrar a Jesús, vinieron siguiendo, ¿qué cosa? A una estrella. Hoy nosotros, la gente, a los artistas le llaman estrellas. La gente en el bulevar, allí estuve nosotros en Los Ángeles, California, estuvimos de vacaciones la familia y pasamos por el bulevar de las estrellas. Y mire el dato interesante, la estrella de Jesús nadie la ha pisado, por la estrella de toda la que está en el bulevar de Hollywood, todo el mundo la pisa. Porque son estrellas terrenales, pero la estrella de Jehová permanece para siempre. Hemos visto una estrella y ellos preguntan, si esa estrella es diferente, el que nació, ¿qué cosa? También lo es. Por eso, querido, usted puede visitar todas las iglesias del mundo. Es más, yo le aconsejo que visite otras iglesias. Yo le aconsejo que visite otras denominaciones religiosas. Y si usted encuentra en esa religión o de su preferencia algo diferente, quédese allí. Usted no tiene que quedarse con nosotros porque nosotros somos el pueblo adventista del séptimo día. No, hermanos. Porque lo que hace diferente esta iglesia no es solamente su doctrina. Lo que hace diferente esta iglesia no es solamente su gente. Lo que hace diferente esta iglesia es el dueño de esta iglesia que se llama Jesús. ¿Entiende dónde está la diferencia? Hemos visto una estrella. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y hay un detalle interesante. ¿Qué dice la parte final del versículo 2? ¿Dónde está? Porque nosotros hemos venido ¿a qué? A adorarle. Deténgase un momento conmigo entonces. Cuando usted va a la iglesia, usted no va a adorar a un pastor. Por eso nosotros no seguimos a hombres. La Biblia lo dice claro. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso incluye the woman and the man. Porque siempre nos echan el muerto a nosotros. Oh, al hombre. Sí, hay mujeres que son diablas. Quiero que le quede claro. Y yo estoy seguro que usted conoce alguna. Usted sabe que hay damas que, oiga, hermano, en vez de tener una lengua, lo que tiene una ametralladora, que cada vez que abren es para disparar y matar. ¿Hay cierto o falso? Bueno, venga a decir ahora, no, que todas las damas son unas santas. Yo conozco algunos espíritus que necesitan que la estrella, no solamente ella la vean, que la estrella descienda y le desbarate la cabeza con todas sus puntas. A ver si la transforma y la ilumina. Señores, por eso, si usted consiguió una estrella como esposa, cuídela, valórela, añóñela, préstele la ATH y la tarjeta de crédito y de débito. ¿Por qué? Porque cuando uno consigue una estrella, queridos, esa estrella es ungida en el nombre de Jesús. Y a usted, señora, le digo, los muñecos buenos estamos en extinción. Si usted consiguió uno antes de que la especie nuestra desapareciera, cuídelo, aliméntelo, añóñelo, protéjalo, pásele la mano por la calvita, pásele la mano por la barriguita y manténgase con ese hombre hasta que Cristo venga en gloria. Hemos visto una estrella, dice el texto bíblico. Y esa estrella que hemos visto, allí va a nacer el rey de los judíos y nosotros, científicos, nosotros, gente secular, nosotros, gente que no conoce nada de Dios, hemos venido ¿a qué? A adorarle. Ahora yo le hago una pregunta. Si ellos que no conocen de Dios han venido a adorarle, ¿qué se espera de los que lo conocen? Que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso cuando una persona no adventista entra a nuestros santuarios, debe sentir una diferencia de la adoración de allá a la adoración al Dios único y verdadero, queridos. Porque cuando usted encuentra un lugar donde se adora en espíritu y en verdad, usted nota una diferencia. Pregunto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ahora esto debería darnos vergüenza a nosotros.
Dirá, pastor, ¿por qué debería darnos vergüenza? Señores, los que no tienen a Dios se están dando cuenta más de las cosas de Dios que los que lo conocen. Le pongo, ¿me permiten hablarle? Decía mi abuelo, que cuando uno va a abrir la nevera en casa ajena, uno tiene que pedir permiso. Y como esta nevera no es mía, ¿usted me dan permiso para hablar un poquito claro esta noche? Dígale al que está a su lado, el pastor te va a dar por el pelado. Dígase. Note esto, queridos. Los científicos de hoy en día están reconociendo que algo grande va a pasar. Ellos mismos están diciendo, no es normal la cantidad de terremotos constantes en diversas partes del mundo. No es normal los tsunamis. Se hablaba de eso antes y eso se hablaba de cada 100 o 200 años. Ahora hemos tenido unos casi detrás del otro y que han matado a miles de personas. Los científicos están notando que el mundo ya está rebelde, que el mundo ya no aguanta más. Hay ciudades donde nunca había nevado y está nevando. Hay ciudades donde nunca había hecho calor, que está haciendo ahora un calor insoportable. Algo están descubriendo los científicos que le está haciendo notar que este mundo ya está llegando, ¿cómo? A su fin. Por eso, hace unos años atrás, han comenzado a hablar de Go Green. Hablando de que ahora queremos mantener las áreas verdes. Que ahora queremos poder nosotros reciclar. De todo eso se está hablando en los últimos años, porque de antes no se hablaba de eso, porque ahora ellos reconocen que el mundo se está deteriorando. Ahora, mire esto. Ellos lo saben, ellos lo reconocen, ellos están haciendo planes para tratar de que el mundo pueda continuar un poco más. Se están haciendo conferencias mundiales, que usted escucha la frase sobre el calentamiento global. Ahora yo le pregunto, los que saben Mateo capítulo 24, que habla de señales del fin, tiempo de guerra, que el padre se va a poner contra los hijos, que los hijos contra los padres, que la gente va a amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿Qué están haciendo por salvar el mundo? ¿Entiendo lo que le estoy diciendo ahora? Me dieron permiso para hablar un poquito claro, ¿cierto? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para salvar el mundo? Y decimos, ¡ay, qué bueno que nos mandaron un pastor joven para la iglesia! Claro, para desbaratarlo. Porque es más fácil desbaratar al joven. Ah, no, él tiene energía. ¿Y usted qué está haciendo? Quedándose en casa viendo a los usurpadores y la viuda del blanco y Juan Querendón. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es muy fácil decir, ¡ah, nos lo mandaron jovencito! Ah, sí, exploten lo que esos huesos son de Jehová. Sí. ¿Y los suyos de quién son? ¿Me sigue lo que le estoy diciendo? ¿Qué plan green estamos nosotros haciendo para salvar el mundo? ¿Qué estamos haciendo con la vecina de nosotros que lo único que usted escucha cada vez al mediodía es estrellarse los platos en la pared? ¿Qué usted le está diciendo a esa vecina? ¿Qué usted le está diciendo a ese vecino que usted lo está viendo llorar y le está viendo desesperado a las 4 de la mañana cuando sus hijos llegan borrachos a la casa? ¿Qué plan green usted está haciendo para salvar a esos hijos? Nosotros recién nos mudamos aquí en Miami y fui a saludar al vecino. El vecino pensaba que yo lo iba a atracar. Y lo que hice fue extenderle la mano y decirle que yo era el pastor de ese lugar. Que yo quería visitarle un día para orar por ellos. Que yo quería que la bendición de mi casa se extendiera a toda la cuadra. Y usted ha hecho lo mismo. ¿Saben sus vecinos que usted tiene al Dios de la salvación y que usted adora al Dios verdadero? ¿Qué plan estamos haciendo para que nuestros amigos del trabajo sepan que nosotros somos pecadores, a veces se nos suben las orejas y se nos prende el espíritu antiguo, pero que por encima de todo eso queremos vivir para Dios? Porque ellos saben que usted no es un santo, pero que ellos sepan que por lo menos, aunque usted no es santo, pero quiere ser santo. Quiere vivir para Dios. Usted no tiene el matrimonio excelente, pero usted quiere que en su matrimonio la gloria de Jehová se manifieste en su hogar. La gente lo sabe. ¿Cómo es posible que vengan los de Oriente a decirle a los que viven en Jerusalén que un Salvador os ha nacido? ¿Todavía no les da vergüenza? ¿Cómo es posible que nosotros en muchos momentos hemos vivido en esclavitud y tenga que venir otro preso a decirnos lo que es vivir en libertad. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Vinieron de Oriente unos científicos para decirle a los de Jerusalén que se sabían el himno número uno, se sabían el himno número tres, venían a la iglesia los días de la semana, conocían las profecías, conocían todas las doctrinas de la iglesia. Vienen unos científicos a decirle a ellos: señores, ¿ustedes se dieron cuenta de esa estrella? ¿Sabe qué tuvieron que decirle ellos? No. ¿Por qué? Porque estaban más pendientes a ver quién se gana el carro en Don Francisco. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Entiende que muchas veces nosotros, por la presión de este país, nos hemos olvidado de Dios? Y decimos: no, pastor, lo que pasa es que tenemos que trabajar dos turnos para poder salir hacia adelante. ¿Y cuándo usted va a hacer el turno de Jehová? ¿Cuándo usted le va a dar unos minutos a Dios para decirle: Señor, mira, mi esposa está harta de mí? Si tú no me resuelves esta boca, me van a botar. ¿Cuándo usted se lo va a decir al Señor? ¿Cuándo lo voten? Y después venir dando gritos: ¡ay, pastor, ore por mí! Está bueno, pues, bocón. Porque no sacamos un turno para Dios, queridos. Esperamos que el matrimonio llegue a lo peor para entonces buscar ayuda. Y le digo a los esposos algo que yo aprendí: si usted lo pone en práctica eso, le aseguro que su matrimonio será el más feliz del mundo. ¿Sabe qué es? Hágale caso a la primera dama. Además hablaron tres damas. Hágale caso a la primera dama. Señores, señores, el Espíritu de Dios le habla a nuestras esposas. Óigame, hágale caso. Yo lo aprendí. Lo aprendí. Y Menchi me dice: salte en un pie. Y yo, calladito la boca, yo salto en mi pie. ¿Por qué? Porque ella ve mucho más allá de donde yo veo. Y se le doy un ejemplo sencillo. Vino un líder de la iglesia, comenzando nosotros en el ministerio. Me dice: pastor, el Señor me dijo que iniciara un negocio. Pero hay un problema. Yo tengo mal crédito. Y yo necesito que alguien se haga garante. ¿Quién me lo está pidiendo? ¿Un santo de Jerusalén? No hay problema. Vamos. Y Menchi me dice: niño, si ese hombre falla, vamos a pasar hambre, nos vamos de ayuno y oración aquí, con lo que tú tienes que pagar mensual por ese préstamo. Le digo: mi amor, pero ven acá, tú eres la esposa del pastor, tú no crees en nadie. ¿Qué te pasa a ti? Le digo yo, el hombre de la casa. Le digo: ¿por qué? Mi amor, tú tienes que aprender a confiar en la gente. Tú tienes que creer en la gente, no todo el mundo es malo. No te metas. Me tiré de cabeza. Fui y firmé. 45 mil pesos. Y ahí le dieron al hombre 45 mil pesos. Él tenía que pagar 1.500 pesos mensual. Porque lo pidió, creo que por 2 años. Para pagarlo rápido. No, pastores, que este negocio va a funcionar. Pagó el primer mes. Pagó el segundo. En el tercero se atrasó 2 días, pero pagó. En el cuarto se desapareció. Y va la cooperativa San José a mi casa. Pastor, fulano no ha pasado por aquí. Y en nuestros documentos aparece su firma. Y Menchi me mira como diciendo, ni lo dijo, pero yo lo escuché en los dos oídos así, en estéreo lo escuché. Mire, cada vez que yo tenía que coger mensualmente, yo ganaba 3.000 pesos. Cada vez que yo tenía que coger la bendita tarjeta de la cooperativa y tener que ir a pagar a la cooperativa, yo quería morderme la lengua. Y si yo encontraba al hermano, yo quería morderle hasta el dedo chiquito los pies. Usted sabe que hubo meses en mi casa que lo único que se comía era plátano y queso. Desayuno, almuerzo y cena. Por no darme cuenta que Dios estaba llegando a mi Jerusalén y yo estaba más pendiente a los disparates de Jerusalén y no estaba dándome cuenta que la estrella estaba encima de mi casa. que la estrella quería traer bendición para mi casa. Que la estrella quería traer bendición para mis hijos, pero a mí no me interesaba la bendición de la estrella, sino irme a Walmart, sino irme a Dolphin Mall, a buscarle a ellos el Game Boy, el último que salió. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Tuvieron que venir unos científicos a decir, la estrella ha nacido y nosotros, la ciencia, hemos venido ¿a qué? A adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Pero señores, las profecías de Isaías decían dónde iba a nacer, decía que iba a ser de una virgen, decía que no iba a encontrar mesón. Todo eso estaba escrito, punto y coma, cada cosa. ¿Pero qué está más pendiente a ellos? Ahora, pregúntale a los hijos de nosotros si se saben el huacahuaca. Pregúntele. Pregúntele a los hijos de nosotros si conocen la última canción de Ricky Martin. Pregúntele a los hijos de nosotros si conocen el programa favorito de NCIS, de CSI Miami, CSI Nueva York, CSI Las Vegas, CSI Los Ángeles, todos CSI. Pregúntele a ver si no saben. Ahora pregúntenle a ellos las promesas de la bendición. No las conocen. Porque nosotros nos hemos encargado, aún viviendo en Jerusalén, a que ellos conozcan todo lo que el mundo ofrece, queridos. Y ellos dicen, dígame dónde fue que nació. Oiga, le están preguntando a quién. A los de Oriente. Le están preguntando a los que no conocen de Dios. Le están preguntando a los drogaditos, ¿dónde yo encuentro a Jesús? Si de donde Jesús usted viene. Y dice el texto bíblico que ellos le dijeron en el versículo 5, él va a nacer en Belén de Judea, porque así, óigame bien, los de Oriente están hablando de profecía. Los de Oriente dicen en el versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo e Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, le indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo, vayan allá, averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba ¿quién? El niño. Ahora deténgase un momento conmigo, porque hay algo que usted no ha entendido de la historia bíblica. La estrella no estaba en Jerusalén. Léalo. ¿De dónde viene la estrella? ¿De dónde viene? De Oriente. La estrella viene siguiendo a los magos ¿desde dónde? Desde Oriente, le pregunto. ¿Dios quiere alumbrar a los drogadictos, sí o no? ¿Dios quiere alumbrar a las prostitutas, sí o no? Sí. ¿Dios quiere alumbrar a los matrimonios que se están matando, que parecen un ring de boxeo, sí o no? Sí. ¿Dios quiere alumbrar al que está perdido? Sí. Pero los quiere traer a la luz real, al regalo principal, a Jesucristo, queridos. Por eso nosotros nos unimos con el pecador. Pero no nos quedamos con ellos allá abajo. Lo llevamos a Jerusalén para que encuentren al verdadero regalo, a Cristo Jesús. Y dice que la estrella vino desde Oriente con los magos, se posó en un lugar que ellos no esperaban. Porque según sus conceptos terrenales, ellos fueron primero a donde Herodes. Y dijeron, si el rey del mundo va a nacer, si lo más grande, el mejor regalo que le va a aparecer al mundo va a nacer, no va a nacer en un lugar cualquiera, va a nacer en un palacio. Esas son conclusiones terrenales. Sin embargo, la estrella pasó el palacio. La estrella pasó los lugares donde hay acceso controlado y llegó hasta allá, hasta el barrio. Llegó hasta allá donde estaban los ladrones y pecadores. Y en el medio de ellos, ¿sabe quién nació? Jesús, para decirle a ellos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo el que se había perdido. Por eso si esta noche usted se siente perdido, por eso si esta noche usted se siente vacío, por eso si esta noche usted siente que su vida no tiene sentido, por eso si esta noche alguien le ha hecho creer que porque usted no está bien económicamente, que porque usted no está bien emocionalmente, que porque usted no está bien en el matrimonio, ya usted no sirve, usted es una basura. Si alguien le ha dicho a usted, tú no vales la pena, yo prefiero otra cosa y no a ti. Permítame decirle con orgullo, con entusiasmo, con alegría, que mi rostro pueda expresar lo que le quiero decir. Para el mundo serás basura. Para el mundo no valdrás nada. Pero para Dios eres lo más importante. Y Dios va a mandar su estrella a tu Belén. Dios va a mandar su estrella a tu matrimonio. Dios va a mandar su estrella a tu vida para decirte, para ti, yo voy a alumbrarte con mi gloria y el mundo sabrá que yo estoy en ti y tú serás de gran valor. ¿Saben? Un líder de mi iglesia. Salimos del culto, cruzó la calle de la iglesia conmigo, al otro lado. En la iglesia donde crecí, la iglesia donde nací, la iglesia donde me crié. Y él me dijo, Arnaldo, me dicen que tú quieres ser pastor de la iglesia. Y yo, un teenager al fin, entusiasmado, le dije, ¡sí! El Señor me llamó para ser pastor de su iglesia. Me dijo, me miró a los ojos y me dijo, tú no sirves para eso. Y me dijo más, los sinvergüenzas no pueden ser líderes de esta iglesia. Uno espera que esas cosas se las diga el que no entiende este mundo espiritual. Uno nunca espera que lo diga alguien de Jerusalén. Sin embargo, entendí un día que la estrella de Jesús brilla más que todas por un propósito especial, para alumbrar a los pecadores con su gloria. Que la estrella de Jesús se posa en el lugar menos indicado para demostrarle al mundo que lo que el mundo rechaza, Dios lo glorifica, hermanos. Y yo puedo hablar no de una estrella de Belén, yo puedo hablar de una estrella que se posó en mi casa, se posó en mi habitación y opacó las palabras, eres un sinvergüenza, eres una porquería. Vas a hacer gastar el dinero de tus padres. Y me llenó con su gloria y me mostró que es cierto quizás, yo era un sinvergüenza, Víctor. Que es cierto quizás, mis padres iban a botar el dinero en mí porque iban a tener que trabajar horas extras para mandarme a la universidad en Bonao a estudiar. Pero hoy alabo el nombre del Señor, porque Dios mandó su estrella hasta mi corazón. Y tomó la basura que había en mí, tomó los pensamientos negativos, tomó mi tristeza y mis sentimientos de que no tenía ningún valor y me convirtió en un instrumento de su gracia. Por eso esta noche quiero leerles, no yo, no decirlo en mis palabras, quiero leerles a ustedes lo más precioso que puede hacer el ser humano y que yo hice. Porque algunos se preguntarán, pastor, ¿cómo yo puedo pasar de sinvergüenza a un instrumento de Dios? Pastor, ¿cómo yo puedo pasar de un borrachón a un instrumento de Dios? ¿Cómo yo puedo pasar de un hombre negativo que todo lo ve malo a ser un hombre positivo? ¿Cómo puedo pasar a eso? Se lo voy a leer, porque esta fórmula no es de Arnaldo, es de Jehová. ¿Sabe qué dice la fórmula? Libro de San Mateo, capítulo 2, versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el regalo, el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros,
le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Si usted evalúa en la historia bíblica qué representa el oro, el incienso y la mirra, se va a dar cuenta que eran los tres productos más caros y más cotizados que había mercantilmente en ese tiempo. Y ellos le trajeron a Jesús, número uno, la gente cree que fue, ¿qué cosa? Oro. Número dos, la gente dice, le trajeron incienso. Y número tres, le trajeron mirra. Mentira. Lea bien. Lea bien qué dice el texto. ¿Sabe lo que dice el texto? Entraron, vieron al niño, se postraron y lo adoraron. Ese es el regalo. A Dios no le interesa tu oro. Hay gente que dice, pastor, yo soy un buen donante de diezmos y ofrendas en la iglesia. Y yo sé que yo casi tengo el reino seguro. Está quedado aquí. Pastor, mire, yo me sacrifico y yo estoy temprano en la iglesia y yo colaboro, yo soy líder de la iglesia. También se quedó. Porque el regalo que Dios espera de nosotros no es oro. El regalo que Dios espera de nosotros tampoco es incienso. Porque el incienso que nosotros levantamos a Dios no le gusta. El perfume que le estamos dando a Dios, esa mirra, una mirra mezclada con secularismo. Una mirra mezclada con negativismo. Una mirra mezclada con que todo es malo. Una mirra mezclada con bochinches y chismes y críticas. Una mirra mezclada con problemas en la casa. Esa mirra Jehová no la quiere. Entonces te dice, pastor, ¿cuál es el regalo que Dios quiere? Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dice, el regalo que yo quiero es que mis hijos me entreguen su corazón. Y que sus ojos por fin miren por mis caminos. ¿Qué tú tienes para darle a Dios esta noche? Oro. No lo quiere. Pastor, por la iglesia necesita remodelación. Con ese oro, no lo queremos. Se van a dañar las paredes. Pastor, pero la iglesia necesita un buen liderazgo de incienso. No lo queremos. Líderes que son a part-time para Dios. No queremos esos líderes. Pastor, porque la iglesia necesita ser perfumada con la mirra de Dios. Ese perfume que usted tiene no huele, hiede. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? A ti. Pastor, pero lo que tengo para ofrecerle es adulterio. Pastor, lo que tengo para ofrecerle a Dios es pornografía. Pastor, pero lo que tengo para ofrecerle a Dios es acostarme con mi novia o con mi novio. ¿Usted cree que Dios quiere eso? Sí. Usted está loco. Es la única iglesia donde dicen que Dios quiere adulterio. ¿Es esta? No. Dios te quiere a ti. Porque si Él te toma a ti y te transforma, el adulterio se va para siempre. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? Críticas. Ven, pero trae la lengua también. Y deja que Jehová la toque y la transforme. Y te aseguro que cantarás salmos de victoria en Jesucristo. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? Lo que dan en Oriente no se puede usar en Jerusalén. Vuelvo y repito, querido, y lo digo con dolor en mi corazón. Los cristianos de hoy quieren traer lo de Oriente para Jerusalén. Lo de Oriente no sirve en Jerusalén. Pero si usted viene de Oriente a Jerusalén y la estrella de Jehová lo alumbra, su regalo será un regalo de victoria. Oramos. Querido Dios y Padre eterno, rechazado por los hombres, pero hoy aceptado por nosotros. No tenemos oro, no tenemos incienso, no tenemos mirra, pero hoy te damos a ti nuestro regalo que es nuestro corazón, para que lo añoñes, para que lo toques, para que lo transformes y para que nos conviertas en instrumentos de tu gloria. Permite, Señor, que los de Oriente encuentren tu paz. Permite que los de Jerusalén vivan para tu honra y tu gloria. Y que juntos podamos darle a Jesús nuestro regalo, que es nuestra vida y nuestro corazón. Bendice cada corazón frente al computador, a la radio, al televisor, al celular que está de rodillas, con lágrimas, con vergüenza, porque saben que quizás lo que el mundo dice es cierto, pero hoy también han reconocido que lo que Dios dice es una realidad. Dios alumbra los pesebres para convertirlos en lugares de su gloria. Alumbra el nuestro, Señor, esta noche, y permite que hoy nosotros podamos otorgarte a ti el mejor de los regalos: nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras vidas, nuestro noviazgo, nuestro corazón. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.